Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de jueves 11 de octubre. Como siempre, estamos aquí en el 89.7 en Santiago. En Valparaíso nos escuchan en el 104.1, en Concepción en el 90.1 y en Puerto Montt en el 99.7. A través de Duna.cl nos pueden ver y escuchar en todas partes del planeta. Hoy es jueves, así que nos visita, como todos los jueves, Alejandra Mulé, periodista gastronómica, editora de Ale Sabores y Más. Y también tendremos la visita del ingeniero matemático Fernando Schwartz. Él trabaja en el equipo Data Science de Prognos, que es una empresa que trabaja en el tema de Big Data, o de grandes datos, y de inteligencia artificial, y están desarrollando sistemas para la detección temprana de enfermedades a través justamente de la utilización de herramientas tanto de Big Data como de inteligencia artificial, algoritmos para detectar enfermedades. Así que interesantísima la entrevista que vamos a tener con Fernando Schwartz en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. El tema del día en Duna.cl tiene que ver con una propuesta, que hay un proyecto donde se propone que el tema de las violaciones a los derechos humanos sea un ramo obligatorio en los establecimientos educacionales. ¿Qué les parece? ¿Deberá ser así tal cual, un ramo obligatorio, ramo violaciones a los derechos humanos, o deberá estar más bien el tema contenido dentro de los ramos de educación cívica o de historia, como han propuesto algunos? Duna.cl, la discusión y la conversación está abierta. Y partimos con María del Carmen Rodríguez. Pitu, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, ¿y tú?
Todo bien, gracias.
Qué bueno. Oye, hoy día Katy Zalosny.
Sí, un
día.
¿Cómo estás? Mejor que Katy Zalosny.
Mejor que Katy Zalosny. No tan bien, porque se me quedaron los anteojos. Qué difícil un día sin anteojos.
Sí, bueno.
Difícil, pero estoy tratando de salir adelante. Si dudo, es porque no estoy viendo bien. ¿Ya?
Lleva años con anteojos y ya no se te debieran quedar los anteojos.
Pero, es que no volví a usarlos recién, porque acuérdate cómo operé.
Verdad, igual.
Pero todavía no me acostumbro al regreso de los anteojos. Y no veo, pero son cosas que...
Ya, pero eso no te hace estar peor que el Katy Zalosny.
No. Hace que mi día sea un poco más difícil, pero no como el de Katy Zalosny, que, como ya sabrán todos, hoy día supimos esta mañana que fue detenida, porque se la encontró manejando bajo la influencia del alcohol. Tenía
en estado de ebriedad.
En estado de ebriedad, en realidad. Claro. Sí, porque es 1,17 lo que le marcó el alcotest, y después le realizaron una alcoholemia. Desde TVN, ya a través de un comunicado, afirmaron que si bien le iban a apoyar personalmente, ellos entendían la gravedad de que la situación reviste cierta gravedad, y por lo tanto esperan que enfrente lo que corresponde mientras se desarrollan los pasos procesales pertinentes. Además, confirmaron que al menos en el programa de hoy y de mañana de No Culpes a la Noche, el programa que ella conduce en las noches en TVN, la va a reemplazar el periodista Ignacio Gutiérrez, así que al menos esta semana va a estar fuera de pantalla, a la espera probablemente de qué es lo que vaya a ocurrir con su caso. Quien también ha estado dentro de los temas más comentados hoy en Estados Unidos, y también en un caso bastante más bullado que lo que le pasó a Katy Zalosny, es Harvey Weinstein.
Ah, ¿qué pasó con él?
Se ha desestimado uno de los cargos de la acusación. Da nervio cómo estos casos prenden y a veces empiezan a caer, las pruebas, a caerse lo...
Claro, genera mucha expectativa de lo que va a pasar en la justicia, y claro, todas las pruebas, la investigación y la obtención de medios de prueba es muy difícil, y particularmente difícil en este tipo de casos, donde las situaciones han pasado hace mucho tiempo y donde los testimonios son difíciles de verificar.
Bueno, en este caso, recordemos, hagamos un poco de contexto para entender qué fue lo que pasó hoy. El 25 de mayo pasado, él se entregó a la policía de Nueva York para ser arrestado. En ese momento fue imputado por 3 cargos penales, 2 por violar a una mujer en el año 2013 y otro por agredir sexualmente a otra el año 2004, bastante tiempo más atrás. Un mes después de esa detención del 25 de mayo se le sumaron 3 nuevos cargos. Estos estaban relacionados con una tercera víctima del año 2006, 2 de ellos por abuso sexual. En esa oportunidad el Weinstein se declaró no culpable y quedó en libertad vigilada. Bueno, finalmente hoy se conoce que de estos 6 cargos, uno de ellos se cae. Es el caso que involucra a la actriz Lucía Evans. Ella lo había acusado de obligarla a una felación, un acto que desde la defensa de Harvey Weinstein siempre aseguraron que había sido consentida. Y de hecho, lo que acusa la defensa, y que en parte es la causa por la que se cae este cargo, es porque, según la defensa, la fiscalía no presentó unos mensajes de texto, evidencia que había, donde mensajes que habían ocurrido después de este acto y donde parecía evidenciarse que efectivamente ella había estado de acuerdo con esta relación, que había sido consentida. La defensa acusa directamente al fiscal de la causa, Cyrus Vance, de haber retenido estos mensajes que le había mandado Lucía Evans al productor, todo, como les digo, esto después de esta supuesta agresión sexual, y que, según la defensa, habrían dicho si el gran jurado hubiera contado con estos antecedentes, ni siquiera hubiera entrado esta causa a la acusación penal. Además, la defensa asegura que no se identificó correctamente el día en que se produjo este supuesto caso de acoso a Lucía Evans. Hay que recordar además esto se cae justo cuando se está cumpliendo un año del movimiento Me Too, cuando ya fueron más de 75 mujeres las que se sumaron a acusar públicamente al productor. Eso sí, cabe destacar que hay investigaciones que se mantienen en el pie, bueno, partiendo por esta que tiene 5, o sea, que hay 5 aristas más por las que está acusado, y además hay investigaciones abiertas en Los Ángeles y en Londres. Así que vamos a seguir hablando, aunque se haya desestimado uno de estos cargos, vamos a seguir oyendo hablar del productor de Hollywood.
Oye, te voy a agregar una cosa, algo que ver con esto. Fíjate que hay una polémica en Inglaterra, en Londres en particular, porque había una serie de agresiones sexuales en Londres, en un sector que se llama Cricklewood, desde febrero hasta esta fecha. En la mayoría de los casos ha sido un hombre que se acerca a una mujer que está sola, trata de conversar con ella, y comienza pidiéndole besos, un abrazo, y termina agrediéndola sexualmente. La última víctima fue asaltada el domingo pasado. Ya hay una persona que está arrestada, pero posteriormente fue liberado, sigue siendo investigado este caso. Y la polémica se produce por las palabras de una de las representantes de la policía, la detective Laura Avery, que dice lo siguiente: me gustaría hacer un llamado a las mujeres en el área local para que tengan cuidado cuando caminan, especialmente si están solas. Siempre manténganse en calles bien iluminadas. Si es posible, avísenle a alguien cuando regrese a casa y la ruta que están tomando. Siempre esté alerta a sus alrededores. No use audífonos o dispositivos de mano. Hace también un llamado para que la gente ayude a identificar a cualquier sospechoso. Se ha criticado mucho por dar estas recomendaciones, exactamente, que pueden sonar recomendaciones bastante razonables, pero claro, mirado un poco más en detalle, un poco más de cerca,
está poniendo el peso de la responsabilidad en las mujeres,
manera,
peso de la protección, más bien, porque claro, no es responsable,
y en ese sentido hay al ponerle el peso de la autoprotección a las mujeres, de alguna manera uno podría inferir que también se las está culpando de no protegerse si es que son atacadas. Dice Jessica Eaton, que es activista por las víctimas de violencia sexual, ella es una de las que habló más duro, nadie hablará sobre el denominador común que hay aquí. Los audífonos no violan a las mujeres, ni lo hacen las faldas, ni las calles oscuras, ni los clubes, ni el alcohol, ni las fiestas, ni los pijamas, ni uniformes escolares. Son otros los culpables, y hay que, por lo mismo, nombrar a los perpetradores, fijarse en ellos, nombrar el problema. No podemos ayudar si ni siquiera podemos nombrarlo. Ella dice también, cada parte de este consejo se reduce a vivir un poco menos para estar más segura. Un usuario de Twitter, Andrew McDonald, dice, ¿cómo asegurarse de que viole a otra persona? En eso consisten estos consejos. Muchas veces también se dice que el uso de audífonos, hay mujeres que usan los audífonos, lo dice una abogada, por ejemplo, que muchas veces los usan los audífonos para desalentar la atención masculina. La mujer anda con audífonos absolutamente en otra y no pesca al hombre cuando se le trata de acercar. Desde la Policía Metropolitana de Londres, desde Scotland Yard, no se hizo ningún tipo de comentario acerca de este tema, pero las palabras de la detective Laura Avery no fueron muy bien recibidas.
Injusto, bueno, ¿no?
También, sí. Bueno.
O sea, si hay una situación de peligro, hacer una, si hay un león suelto, nos van a advertir a todos y eso nos hace que la culpa sea sobre quiénes son las posibles víctimas.
Es verdad, es verdad. Ni tanto ni tampoco.
Sí.
Ya vos, Pito, muchas gracias, ¿eh?
Un gusto.
Hoy escuchemos a los Cardigans con For What It's Worth. Escuchamos a los Cardigans con For What It's Worth.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Alejandra Mulet, Ale Sabores y Más, está aquí en Aire Fresco como todos los días jueves y recién llegada de Aruba. Estuvo bueno tu viaje por lo que estuvimos viendo ahí en Instagram, ¿eh?
Muy bueno, Polo. La verdad que un destino maravilloso, precioso. La gente que le gusta el Caribe, se los recomiendo 100%. Buen clima, la gente amorosa, hablan cuatro idiomas. Papiamento, que es el idioma propio de ellos, holandés, inglés y español. Se come rico, bien gringo, pero hay un par de restaurantes que se come muy bien y sus playas son espectaculares.
Sí, por lo que vean las fotos que mandaste, o sea, que publicaste a través de Instagram.
Hasta con flamencos había
playas. Increíble las playas, sí.
Muy, muy rico, un destino, pero 100% recomendado. Y los otros periodistas que andaba con periodistas de América Latina, me contaban que todas las islas de las Antillas holandesas, que son Curazao y otras que no me acuerdo su nombre, son islas preciosas que vale la pena conocerlas.
Oye, ¿qué nos traes hoy día?
Les traigo, como casi todos los jueves, emprendimientos, que a mí me encanta apoyar a los emprendedores. Este es un emprendimiento familiar de Paula Galvez junto a su familia. Ellos recorren Chile y especialmente el entorno de Santiago buscando semillas y frutos secos para entregarnos como la mejor calidad y envasado en estos envases preciosos, ¿cierto? Estos frascos bonitos y estos paquetes que son individuales. Un poco el concepto de ellos es empezar a alimentarnos mejor.
Que son unos sobrecitos, unos sachets.
Unos sachets que deben tener como 50 gramos más o menos de distinto. Acá tenemos avellana, tenemos estos damascos turcos que son muy ricos y tenemos mix de maní con pasas, almendra. Ellos se llaman Native Fruit, los pueden encontrar en Instagram como @native.fruit y tienen, bueno, distintos formatos que van desde los 50 gramos hasta formatos de kilo. Están cambiando, están en transición ahora para llevar todo a vidrio, como está de moda hoy el vidrio un poco. Tienen pistachos, tienen almendras, nueces, semillas, tienen estas avellanas que son muy ricas.
Avellanas europeas, enormes, ¿eh? Esas, sí.
Espectaculares, sí, ¿cierto?
Se ven todos de muy buena calidad, comparado con lo que uno puede encontrar en los supermercados, porque claro, todos estos frutos secos están efectivamente en supermercados, pero está el tema del envase y también está el tema de la calidad, se ven realmente muy buenos.
Sí, ella me comentó que como por tratar de emprender y hacer cosas distintas, empezó a buscar este tema, los frutos secos y las semillas, y ella se preocupa ella misma de recorrer los entornos de Santiago y de Chile para llegar a los mejores productores o proveedores y envasar los productos y poder venderlo a nosotros. Están partiendo, Polo, así que solamente se encuentran con venta directa a través de su Instagram, @native.fruit, para que ahí lo vean y puedan... Podemos darle una mano y en verdad alimentarnos mejor y comer cosas de buena calidad a buen precio.
Buenísimo.
Así que muy, muy buen dato. Les tenía otro dato para los que este fin de semana es largo, pero hay muchos seguramente que se quedan en Santiago. El Hotel Santiago, ex Hyatt, está con un brunch muy, muy rico también, que ya lo fui a probar hace un tiempo, así que se los recomiendo. Tiene un valor de 34.500 pesos por persona y los niños de 6 a 12 años pagan la mitad de precio. Incluye lo que te imaginas: tostas francesas, waffles, panqueques, platos de comida, todo tipo de huevos, fruta, estación de fiambres, queso, ensalada, unos postres exquisitos para los niños.
Para volverse loco. Eso,
sí, eso, ideal para ir con los niños porque hay algodones de azúcar y todo.
¿Día sábado y domingo o no?
Solamente el día sábado, de 1 a 4 de la tarde. Ahí en Hotel Santiago, ex Hyatt, para que vayan a darse una vuelta, ¿cierto?
¿Por qué los brunch lo hacen tan tarde? Porque en fondo finalmente es un almuerzo, pero el brunch se supone que es más temprano, sí, tipo 11.
Hemos tenido 10, una mutación, porque cuando llegaron los brunch así a Chile hace unos 5 años atrás, eran, claro, de 11 a 2.
Claro.
Y ahora han ido cambiando.
Bueno,
yo creo
tiene que ver con los gustos de los chilenos, por supuesto.
Sí, yo creo que el chileno no se acostumbró a ese horario, porque finalmente el brunch es esta mezcla entre desayuno, claro, y almuerzo, breakfast and lunch, y el chileno yo creo que prefería tomar desayuno en su casa y a lo mejor llegar más tarde a comer, y por eso yo creo que estos lugares ajustaron los horarios y los tiraron más ya como hora de almuerzo.
Pero tienen éxito, parece.
Sí, hoy día te diría que el 90% de los hoteles en Santiago tienen brunch. Y los días sábados, que antiguamente era más usado también los días domingos, hoy día es los días sábados, así que se los recomiendo para que vayan a darse una vuelta, un buen panorama para este fin de semana largo. Y tengo otro panorama.
A ver.
Para los que vienen Colina, Chicureo, para los que quieren ir a darse una vuelta y buscar frutas y verduras de calidad, hoy día se da por inaugurada la Feria Campesina en Chicureo.
¿Ya?
Y lo realizan en las terrazas de Chicureo. Todos los jueves de 10 a 4 de la tarde arman esta feria con puros productores locales de ahí de la zona de Colina, donde se encuentran unas verduras polo y unas frutas, pero así preciosas, grandes, a muy buen precio. Y uno puede comprar desde huevos, alcachofa, berros, comprar brotes.
¿Y esta, te la hacen cada cuánto tiempo? ¿Una vez al año?
¿No? Hoy día comienza ¿ya? y hasta marzo, todos los jueves. De aquí a marzo, de 10 a 4 de la tarde, ahí en Terrazas de Chicureo, esta feria campesina que está apoyada por INDAP y, bueno, por la Municipalidad de Colina, una buena instancia para darse una vuelta y comprar verduras y frutas de calidad.
Buenísimo. Ya pues, Ale, muchísimas gracias. Bueno, ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Él es ingeniero matemático de la Universidad de Chile, es doctor en matemáticas de la Universidad de Cornell en Estados Unidos. Actualmente es líder del equipo de Data Science de una empresa que se llama Prognos, que también está allá en Estados Unidos, trabaja en el área de inteligencia artificial y Big Data. Dos de los temas probablemente más que están más de moda en la ciencia y que de alguna manera se pronostica que van a ser las grandes temáticas que van a modelar nuestro futuro. Estamos con el profesor y doctor Fernando Schwartz, aquí en Aire Fresco. Bienvenido, Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. Fernando está acá en Chile para participar en la primera jornada del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, que se llama Data Days. En primer lugar, bueno, bienvenido, y cuéntanos de qué es, que para ir definiendo las cosas, qué es Big Data y qué es inteligencia artificial, cómo debemos entender esos conceptos.
Ya, muchas gracias por la invitación. Bueno, partiste con las preguntas más difíciles de una, así que está bien que tenemos tiempo. Big Data yo creo que es un término que es fluido. O sea, Big Data es casi algo que está en la frontera, pero esa frontera se mueve y se aleja cada día cuando las tecnologías que tenemos en punta se van desarrollando. O sea, Big Data es algo que yo podría decir que está tan cerca de la frontera que está casi en el universo de lo imposible. Y eso cambia mediante el tiempo pasa. ¿Qué significa Big Data hoy en día? Significa que tú tienes que emplear esas tecnologías de punta para poder manejar los análisis y no puedes hacerlo en tu computadora en la casa. Ahora, lo que fue Big Data hace un par de años, tal vez ya lo puedas hacer en tu reloj prácticamente. O sea, estoy exagerando, pero a lo que voy es que esta cosa es muy fluida. Pero la idea sí es que estamos en un momento en la historia de la humanidad en la cual generamos una cantidad absurda de datos. Algunos relevantes y la mayoría irrelevantes. Y tenemos las capacidades de no solo generarlos, sino que colectarlos, organizarlos y analizarlos. Y ahí conecto con lo que tú me preguntabas de la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, se nos acabó la capacidad de nuestra inteligencia para analizar tantos datos. Son demasiados. O sea, eso ya pasó con un Big Data hace varios años. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo analizo miles de millones de datos? No puedo, es imposible. Tengo que apoyarme en sistemas computacionales para extraer información que de otra manera tal vez no la podría obtener. Y por ahí va la idea de la inteligencia artificial. O sea, intentar superar nuestra limitación de no poder procesar tantos datos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Y qué es lo que hace sentido hoy en día? Bueno, en eso estamos.
Ahora, estos son conceptos que se están aplicando hoy día en muchísimas áreas, ¿no es cierto? De la realidad, y esto tiene que ver con la economía, tiene que ver con distintos tipos de industria, tiene que ver con nuestra comprensión de la sociedad también. Y uno de los temas donde se está utilizando tanto Big Data como inteligencia artificial, de una manera que tú nos vas a explicar ahora, es el área de la salud. ¿En qué estás trabajando específicamente en el área de la salud? ¿Qué es lo que han hecho a través de la compañía en la que tú participas?
Gracias. Bueno, lo que nosotros hacemos es más o menos lo siguiente. Nuestro objetivo final, si quieres, el gran plan de la empresa es erradicar las enfermedades. Es un plan bastante ambicioso, innegablemente, pero es lo que nos guía en nuestro trabajo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Hoy en día estamos más cerca de eso? Bueno, ese es el tipo de preguntas que nos hacemos y usamos estas tecnologías para lograrlo. Por ejemplo, lo que nosotros tenemos son muchos datos de laboratorio clínico. Por ejemplo, resultados de exámenes de personas. Tenemos, no sé, 17 mil millones de resultados de exámenes sobre 200 millones de personas en Estados Unidos. Y la pregunta es, cuando tienes esa cantidad de data, ¿qué puedes hacer con esos datos? Bueno, lo que uno puede hacer realmente es identificar muchas personas que tienen una cierta enfermedad, pero también identificar la huella que han dejado esas personas a través de esos datos a lo largo del tiempo hasta que esa enfermedad ha sido identificada. Entonces, nuestra pregunta para la inteligencia artificial que usamos es: ¿puede reconocer algo que yo no estoy viendo aquí? ¿Hay algún patrón en estos datos que se me escapa porque son tantos? ¿Hay algo nuevo? ¿Podemos usar esa capacidad de reconocer patrones para entonces poder determinar si una persona que todavía no ha sido diagnosticada con una condición, sin embargo, se ve bien claro para la máquina en algún sentido que va a llegar a ese punto? Es algo que podemos hacer, y eso significaría entonces tener una posibilidad de hacer un diagnóstico temprano, tal vez con un cierto nivel de confianza. O sea, no es que antes de que uno no tiene una condición, no la tiene realmente, pero quizás la probabilidad de que la tenga es tan alta que vale la pena en ese momento entrar a hacer algún tratamiento preventivo y qué sé yo. Va por ahí la idea, el concepto de adelantarse al diagnóstico, llegar antes a ese momento y para poder prevenir la ocurrencia.
¿Cómo se hace hoy día la recolección de esos datos? Estamos conversando con Fernando Schwartz, que es ingeniero matemático, líder del equipo de Data Science de la compañía Prognos de Estados Unidos. Él trabaja en el área de inteligencia artificial y Big Data. ¿Cómo se recolectan? Porque tú decías 17,000 millones de datos provenientes de estas 200 millones de personas. ¿Cómo se obtuvieron esos datos?
La pregunta es buena y la respuesta es complicada. Nosotros estamos basando nuestra colección de datos en varias cosas. Primero, desde el nivel más superficial, tenemos relacionamientos con las empresas de laboratorios clínicos en Estados Unidos, muchas de ellas que manejan información sobre cientos de millones de personas o decenas de millones de personas. O sea, hay grandes laboratorios en Estados Unidos que tienen acceso a ese tipo de información y nosotros tenemos convenios con ellos. Al mismo tiempo, esa información está disponible en un formato digital hoy en día, lo cual no es necesariamente la realidad en Chile, no lo sé realmente, pero no es necesariamente la realidad y uno no puede asumir eso. Y entonces ahí uno tiene que escarbar un poco más profundo y entender, bueno, ¿cómo es posible que esos datos para empezar estaban disponibles? Y la verdad es que en ese momento, como conversábamos un poco antes, tal vez esto tiene que ver con una realidad, un contexto político en el cual la regulación en Estados Unidos en el año 2000 y algo, que no sé exactamente cuándo, temprano, digamos, pasó una ley que se llama High Tech, y esta ley es una ley que promulgaba el uso y forzaba el uso de récords electrónicos para las empresas del área de salud y les daba un tiempo a las empresas para cambiarse de sus formatos que tuvieran, digamos, como siempre tenían, a un formato electrónico bastante padronizado. Y eso claramente sentó, digamos, puso la barra, digamos, puso la base para después luego poder hacer este tipo de análisis. O sea, el poder adquirir estos datos significa que tú tienes que tener contratos con empresas, pero también las empresas a su vez tienen que tener los datos almacenados de cierta manera y no en papel, digamos, para poder transferir tanto volumen de datos.
Ahora, esos datos se pueden obtener legalmente, digamos, no hay restricciones, por ejemplo, por parte de, si una persona no quiere que su registro, que sus exámenes pasen a formar parte de esta base de datos, ¿puede requerirlo o necesariamente y por obligación son públicas?
La pregunta es excelente. El tema de privacidad también es muy fuerte aquí, porque esta información de personas.
Claro. Entonces, es la información más, probablemente más privada, más personal que puede tener, ¿no es cierto?
Uno puede pensar que si cayese en las manos equivocadas, esto podría hacer mucho daño. Pero la verdad es que nosotros, aparte de estar dentro del marco legal total, completamente regulado por HITRUST y otro tipo de regulaciones, nuestra aplicación particular es con datos anonimizados.
Ah, perfecto.
O sea, yo no sé de quién son estos datos. Yo sí reemplazo, mediante un proceso ultra, extremadamente, es un proceso que está bien regulado también, cómo se anonimiza la información, porque tiene que ser un proceso que no puede ser reversible. O sea, yo te puedo decir, anonimizo tus datos, sí, porque cambio todas las A por las E, ya no está tu nombre. Bueno, ese proceso es más o menos ridículo, digamos. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos un proceso bastante complicado para anonimizar la información, pero que sin embargo mantiene cierta consistencia, de modo tal que aquellos pacientes cuya información proviene de diversas fuentes son anonimizados de la misma manera para luego poder integrar tener una visión más completa de sus pacientes.
Claro, ahí también hay de alguna manera una transacción, eso sí, porque si yo entrego mis datos y los pongo a disposición de todo el resto, también la información que va a surgir del análisis de esos miles de millones de datos eventualmente me va a beneficiar a mí para el tratamiento del tratamiento o pronóstico de alguna de alguna enfermedad. O sea, es de vuelta finalmente el beneficio.
Efectivamente, y es bien interesante lo que tú dices, porque la reticencia, no sé si existe esa palabra, que tienen los laboratorios clínicos a compartir la información con los actores como nosotros, digamos, empresas, y va mucho por la necesidad de ellos proteger a sus propios clientes, porque obviamente nadie quiere estar manchado por algo como, oye, distribuir los datos de alguien. Entonces, parte de la transacción es el poder explicar a nuestros socios que los fines de este uso están bien delimitados y se alinean con los fines de promover la salud de la población, y etcétera. O sea, en algún sentido los laboratorios clínicos en Estados Unidos juegan el papel de los abogados defensores de los consumidores que están usando esos servicios a la hora de lidiar con empresas como la nuestra.
Fernando, estamos conversando con el ingeniero matemático Fernando Schwarz. ¿Cómo operaría en la práctica? A ver si tú nos pudieras dar un ejemplo de alguna enfermedad cuyas características, cuya evolución, cuyo diagnóstico pueda ser analizado a través de herramientas de inteligencia artificial y que en definitiva pudiera ser utilizada toda esta información para el diagnóstico de una persona en específico. ¿Cuál es un poco el proceso por el cual pasa esa información?
Ya, creo que entiendo la pregunta. ¿Quieres saber más o menos cómo funciona lo que estamos haciendo?
Claro. Ojalá de la forma más aplicada posible.
Claro. Uh-huh. Mira, te voy a contar un caso que se me viene a la cabeza porque es algo que estábamos trabajando hace poco. Tiene que ver con asma. Dentro de los pacientes asmáticos, que es una enfermedad bastante frecuente, alrededor de 5 al 10% de los pacientes que tienen asma tienen un asma que se llama asma eosinofílica. Es un asma mucho más aguda, 5 o 10% de los pacientes con asma. Dentro de esos 5 o 10% de pacientes con asma, hay pacientes que requieren un tratamiento bien especial que se llama un tratamiento biológico. Este es un tratamiento inyectable, carísimo, pero realmente es la única cosa que le sirve a esos pacientes. Ahora, son pacientes que han intentado otros tratamientos, porque cuando uno tiene una enfermedad en general, el médico parte con lo que se llama la primera línea de tratamiento, y si no funciona va a la segunda línea y qué sé yo, y continúa. Estas son tercera, cuarta línea de tratamiento. Ahora, cuando un paciente va cambiando y va, sus líneas de tratamiento van aumentando hacia esa cuarta línea de tratamiento, como te puedes imaginar, exámenes de laboratorio van ocurriendo a lo largo del camino. Entonces va dejando, si quieres, una huella, un trazo bastante claro de cómo está progresando esa condición de asma. Lo que nosotros hicimos fue entonces intentar descubrir y predecir, dentro de los pacientes que teníamos, que podíamos observar, cuáles de ellos nosotros creíamos que iban a necesitar un tratamiento de biológico para el asma. Esto fue para un cliente nuestro. Y lo que hicimos fue lo siguiente. Hicimos dos enfoques. Por un lado, agarramos un enfoque más puramente clínico, que fue nuestro equipo clínico, que es especialista en nuestros datos, junto con el equipo clínico de la empresa farmacéutica, que son especialistas en la condición particular y en los individuos que están buscando identificar. Juntamos esos dos equipos e intentamos determinar un perfil clínico de aquellos pacientes que pensamos que podrían necesitar este tratamiento en el futuro. Digamos que agarramos al mejor equipo posible del mundo para definir quién iba a necesitar ese tratamiento en un periodo de tiempo, digamos, de 3 meses. En los próximos 3 meses, ¿quién iba a necesitar ese tratamiento? Por otro lado, usamos las herramientas de la inteligencia artificial y también resultados que usamos del equipo clínico para entrenar un algoritmo a reconocer por sus propios medios, digamos, cuáles eran los pacientes que iban a acabar en ese estado requiriendo un tratamiento biológico, y los pusimos, digamos, frente a frente a competir, y los resultados fueron impresionantes. Vimos que los pacientes que la cantidad de pacientes que la inteligencia artificial conseguía reconocer como quienes iban a necesitar el tratamiento, que realmente lo necesitaban, era tipo 10 veces mayor que la que el algoritmo desarrollado por los clínicos conseguía reconocer. Y no solo eso, sino que la precisión era altísima. O sea, obviamente yo puedo decir como algoritmo que todo el mundo necesita el tratamiento, le voy a chuntar a más pacientes,
claro,
pero mi precisión es bajísima.
Ajá.
En este caso no fue el caso. O sea, vimos que tuvimos un alcance mucho mayor y una precisión mucho más alta. Ese es un resultado que para mí me dice, bueno, aquí hay algo. ¿Funciona en todos los casos? No lo sé. No necesariamente espero que sea así. Hay condiciones extremadamente complicadas que usan, digamos que tienen que ver con muchos factores que tal vez no podemos capturar con estos datos, pero para el asma el resultado fue espectacular y la compañía está muy muy contenta de que podamos ayudarlo.
¿Algo así podría aplicarse a otro tipo de enfermedades? Estoy pensando, por ejemplo, en el cáncer, en algunos tipos de enfermedades, por ejemplo, que necesitan, que requieren de imágenes y del análisis de imágenes, que siempre es bien complejo. También para ese tipo de enfermedades, pues tú decías al principio, nuestro objetivo final, nuestro sueño de alguna manera, o nuestra visión es erradicar las enfermedades del mundo.
Sí, exactamente. Mira, la pregunta la puedo tomar por dos lados. Primero, el análisis de imágenes ya está pegando fuerte la inteligencia artificial a la hora de analizar lo que se llaman las muestras de patología. Por ejemplo, cuando alguien le hace una biopsia, para determinar que alguien tiene algún tipo de cáncer, en general lo que se necesita es una biopsia, un pedazo del tejido corporal que se analiza bajo microscopio por un patólogo. Ese análisis, sí, ya hay herramientas que te permiten analizar ese tipo de información de manera usando inteligencia artificial, que son extremadamente precisas. Pero también uno podría pensar, bueno, ¿será posible identificar a aquellos pacientes que van a llegar a ese punto? Una vez cuando te hicieron la biopsia, como que ya, más o menos que ya está echada tu suerte,
claro,
en algún sentido, ya llegaste.
Claro.
¿Hay alguna,
más temprano o más tarde, pero ya llegaste?
Claro. La pregunta es, ¿será que puedes llegar antes de eso a tal vez proponerle a alguien, oiga, hagamos un escáner o algo así, vamos a ver si hay algo ahí, aquí huele a que algo está pasando? ¿Será que podemos encontrar otras señales anteriores a ese examen? Para responderte esa pregunta, lo que nosotros hacemos es dividir, digamos, el panorama, si quieres, de enfermedades en tres grupos grandes. Uno son las enfermedades raras, patologías raras, otra es oncología y otro son las enfermedades más comunes como el asma que estaba hablando. Y en cada una de esas áreas desarrollamos algoritmos con mayor o menor éxito, pero sí estamos tratando de enfrentar esos tres tipos de condiciones.
Bueno, esto es sin duda es el futuro en todas las áreas, y en el área de la salud es sin duda una de las más urgentes para el desarrollo de herramientas y de conocimiento en relación con la inteligencia artificial. Es bueno tener un chileno además que esté trabajando en esas áreas. Muchísimas gracias, Fernando Schwarz, ingeniero matemático, quien ha estado además aquí en nuestro país para participar de los Data Days del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, y bueno, se vuelve a Nueva York ahora. Muchas gracias, Fernando. Que estés muy bien.
Gracias a ti.
Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Sued con la canción She's in Fashion.
Party.
Escuchamos a Sweat con She's in Fashion. Oye, esa es la cocina donde el fuego sobrevive y donde puedes disfrutar de todo el diseño, la innovación y la vanguardia de nuestros equipamientos. Vive la experiencia Kitchen Center a lo largo de todo el país y en kitchencenter.cl. Y para los que a esta hora quieren una copa de vino, este 26 y 27 de octubre en Chile Wine Fest podrán disfrutar mucho más del vino chileno. Chile Wine Fest en el Parque Bicentenario. Venta de entradas a través de welcu.com. Hay indignación en Polonia por tres jóvenes de ese país que publicaron una fotografía en Instagram en la que se los ve haciendo saludos nazi afuera de Auschwitz. Imagínense. Esta imagen muestra a estas jóvenes, son tres chicas, están de pie fuera de la Puerta de la Muerte en el campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial, haciendo justamente este saludo. La foto fue publicada el martes, pero fue rápidamente eliminada. Pero las autoridades del museo en el memorial de Auschwitz-Birkenau vieron la foto y llamaron, fíjense, a la fiscalía. En Polonia no está prohibido hacer un saludo nazi, pero sí está prohibido el discurso de odio. Ahí esto podría ser interpretado como discurso de odio y hay penas de prisión de hasta 3 años. La imagen fue detectada al ser compartida por un grupo de Facebook que se llama el Centro de Monitoreo de Comportamiento Xenófobo y Racista. En el texto de la publicación decía: la broma de las niñas demuestra cómo la educación sobre los horrores del holocausto y los sistemas totalitarios es necesaria, especialmente con el creciente antisemitismo en Polonia. Los jóvenes, sin saberlo, absorben contenido de odio. Dice que las autoridades locales están en el proceso de identificar a estas adolescentes y su escuela va a ser informada sobre el incidente. Y no es el único caso donde se han hecho gestos nazis en los campos de concentración, particularmente en Auschwitz-Birkenau. El año 2017, un grupo de adolescentes suecos fueron filmados haciendo gestos y comentarios inapropiados mientras visitaban el complejo conmemorativo. Hay que tener realmente muy poca sensibilidad, más allá de la estupidez de hacer algo así, pero la falta de humanidad, la falta de sensibilidad. Si no te pasa nada al visitar un campo de concentración, yo creo que no te pasa nada en la vida. Bueno, en otra ocasión, un estudiante israelí fue detenido cuando dejó caer sus pantalones en el campo de concentración de Majdanek, cerca de la capital polaca, allá en Varsovia. En ese caso, el Ministerio de Educación de Israel intervino e hizo que el culpable pagara una multa de 250 libras esterlinas. Oye, hay otro tema, está bien curioso este. Se trata de una tigresa de Bengala denominada T1. Es una pantera tigris, a la que se le acusa de haber provocado la muerte de 13 personas en los últimos 6 meses. Una tigresa de Bengala, imagínense. Esto ocurre en la India y ocurre en un parque nacional que se llama Sanjay Gandhi. Sunil Limaye, que es el director y jefe de conservación de ese parque y también uno de los responsables del plan de captura, contó de qué manera se está intentando atraer a esta tigresa para poder atraparla. Se está haciendo bajo la utilización de un perfume. Con un perfume la están atrayendo a la tigresa. El perfume es específicamente Obsession. Obsession for Men se llama, de Calvin Klein. Bueno, esto ha causado bastante sorpresa, pero fíjense que, de acuerdo con lo que cuenta el diario La Vanguardia de España, es una práctica conocida por la comunidad científica desde hace años. El año 2010, expertos de la Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre del Zoológico del Bronx, en Estados Unidos, Nueva York, difundieron los resultados de un estudio en el que habían puesto a prueba una veintena de olores. Justamente se hizo este estudio utilizando perfume. Se hizo en ese caso con jaguares, no con tigre. Lo hicieron en el Zoológico de Nueva York. Y los perfumes con los mejores resultados fueron justamente en primer lugar, Obsession for Men, después de L'Air du Temps, de Nina Ricci, Charlie de Revlon y Beautiful de Estée Lauder. Algunos estudios indican que el atractivo de ese tipo de perfumes puede encontrarse en una sustancia que se llama civetona, que es una acetona utilizada desde hace mucho tiempo en la perfumería. Es una feromona, la de origen natural, es una feromona producida por la civeta africana, pero en la actualidad se sintetiza a partir de productos como el aceite de palma, cuenta esta historia. Y durante los últimos años han sido publicados diversos estudios en los que se detalla justamente la utilización de este tipo de perfumes para atraer a grandes felinos con el objetivo, por ejemplo, de filmar su actividad nocturna. Se espera entonces que este perfume, el Obsession for Men, pueda ser la trampa que se necesita para dar con T1, con esta tigresa. Un tribunal de la India ya dictó una sentencia en la que se autoriza, esto es bien trágico, se autoriza la muerte de la tigresa, por, imagínense, ha matado a 13 personas en el último tiempo, no es poco. El tribunal encargado de este caso, consideró que el animal supone un grave riesgo para las personas y que no hay motivo para seguir intentando su captura con vida, ni su posible traslado a una zona menos poblada. Pena de muerte entonces para T1, y la manera de atraerla es a través de un perfume. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Lugares Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, el Monte Uluru, en Australia. Luego nada personal con Matías del Río, María José Ollea. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Elena Rosas y Samuel Fernández, analista internacional. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Sergio Fortuño. Hoy, Oasis. Y estamos a jueves. Muchas veces los jueves regalamos cosillas, así que les tengo un concurso. Pues simplemente tienen que mandar un mail a concurso@duna.cl, eso es, con su nombre y su RUT, y pueden llevarse entradas para el Teatro Mori y también para el GAM. Así que todos invitados, concurso@duna.cl. Nosotros nos vamos, sigan en compañía de Radio Duna. Que estén bien, chao.